¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Vamos a hacer este análisis del mercado. El año pasado, como bien sabéis todos, acabó de una forma que no es la que nos gustaba. Eso creo que también nos dio algo más de tiempo para analizar qué es lo que nos había faltado durante ese tiempo y poder empezar a poner las bases de esta temporada. Lo que nosotros partíamos como objetivo era consolidar la base de la plantilla con renovaciones y contratos a medio plazo, darle continuidad a un bloque que habíamos tenido durante estos últimos años en muchas posiciones, retener a jugadores clave como Gaspar, como Rubén, como Otero, como Guille, y además propiciar un cambio de perfiles y darle continuidad a jugadores que entendemos que son diferenciales en la categoría, como César y como Duba. Y en ese cambio de perfiles, fundamentalmente en varias posiciones, pues jugadores fuertes, altos, que compiten, que dominan el área, con una presencia mayor en balón parado, y confiamos en que eso se siga viendo durante toda la temporada. El número de jugadores, como ya el míster dijo aquí también y nosotros teníamos claro, pues esos jugadores 20 de campo más los porteros, la llegada de Bernal, un tercer portero en dinámica y los jugadores que vengan de mareo. Y las posiciones, pues un poco ya las hemos venido contando, ¿no? Desde la parte defensiva por número, en la defensa, en el centro del campo, y el refuerzo en la parte ofensiva. La cronología fueron las incorporaciones, como decía antes, de Dubasín y César, que teníamos esas opciones que habíamos negociado y habíamos venido siguiendo con cercanía en análisis de ambos jugadores. Las llegadas de Caicedo, de Lucas Perrín, de Pablo Vázquez ya nos dio la columna vertebral del equipo, a lo que incorporamos a Justin, y un poco más adelante, tanto a Lum como la llegada de Óscar finalmente al extremo. En cuanto a la parte defensiva, analizamos diferentes perfiles, tanto para el lateral izquierdo como para la parte central. Es verdad que teníamos la situación de Kembo, al que también dimos ficha profesional, y como bien sabíamos con el míster, teníamos que ver la evolución de todos los jugadores que teníamos en la pretemporada, también entender qué opciones nos daba el mercado para analizar qué decisiones tomábamos. Y la decisión que tomamos es darle continuidad a este bloque de jugadores, saber que ahora tenemos algo de margen para incorporar en el mercado, dar esa seguridad de solidez de plantilla y sabiendo que además hemos evaluado todas las opciones y bueno, pues nos da la oportunidad de poder evaluar y guardarnos ahí para incorporar en el mercado de invierno. La estrategia que seguimos, como bien sabéis, era contar con el bloque, adelantarnos un poco al mercado en esta temporada y contar con un bloque más sólido y poder comenzar la pretemporada con el mayor número de efectivos. Sabemos que tenemos que trabajar mucho en la unidad del equipo, en generar un grupo, y eso es algo que ha sido prioridad y va a seguir siendo prioridad para nosotros. Y como decía antes, por suerte se nos han dado los resultados en este comienzo de año y ha acompañado a la ilusión y ha estado, o intentar estar a la altura de la ilusión, del compromiso que tiene nuestra afición, que vimos desde el primer partido en Luanco, lo hemos visto en todos los entrenamientos donde hemos estado, sobre todo los de Mareo, y también lo hemos visto con la asistencia bestial que ha tenido el Molinón en estos primeros partidos y el número de abonados que ya supera los 23.300. Ese es el análisis del mercado. Estamos contentos, confiados en la plantilla que tenemos. Tenemos un gran reto por delante. Esto no ha hecho más que empezar, pero sin duda que estamos todos alineados con el cuerpo técnico, el club y los jugadores en el potencial que tiene esta plantilla y en conseguir o intentar pelear por esa meta que tenemos todos.
Vamos con un turno de preguntas para los medios de comunicación, por favor.
Hola David, muy buenas. Pablo Acebo, Cadena Cope. Te pregunto por el cierre, porque hablasteis de un defensa zurdo, lateral izquierdo después del extremo, y te quería preguntar por qué, es decir, por qué al final no llega, cuál es la decisión en qué se basa.
Pues mira, la decisión se basa en. Nosotros teníamos la prioridad del extremo, veníamos analizando todos los perfiles, como he dicho antes, tanto de lateral como de central, y veníamos analizando con el míster también el comportamiento de nuestra parte defensiva en los partidos y en la pretemporada, de todos los efectivos. Sabíamos que Kembo, en un principio, era un jugador que queríamos que gozara de minutos, que saliera, que tuviera un diferente tipo de exposición. pero en esta situación en la que no encontramos un perfil que nos convenciera a todos, pues optamos por darle esta continuidad a Kembo, que ha ido evolucionando y que también ha convencido al míster de que puede aportar en la temporada. Y esa es la situación. Y además, estratégicamente, pues tenemos algo de margen para poder después ejecutar y analizar la plantilla de cara al mercado de invierno.
Muy buenas, David. Ángel Carranes, del periódico La Nueva España. Al hilo de eso, quería preguntarte si pesa más lo deportivo o el encaje económico de los perfiles que habéis visto en este final de mercado. Y quería preguntarte también a qué puede aspirar el Sporting con la configuración de la plantilla.
El objetivo, ya sabéis cuál es el mismo, pelear con los mejores, siempre lo ha sido, y además este objetivo lo tenemos que cumplir no mirando en la temporada, sino cada semana. Y creo que se ha empezado de la manera que todos sabéis, pero ya estamos focalizados en esta semana y en lo que viene. Y la parte económica, no, la verdad que no. Simplemente que los perfiles no han cuadrado a lo que queríamos.
Hola David González, Cadena SER. Cuando haces referencia a algo de margen para acudir al mercado, te refieres en todo momento al mercado de invierno. ¿Descartáis analizar el mercado de jugadores libres por si ese perfil defensivo apareciera ahora dentro de ese mercado?
Bueno, vamos a estar abiertos a todo, pero en principio para el mercado de invierno.
¿Qué tal, David? Jorge Rey, TPA. Hablabas del extremo, que era prioridad, ha sido un dolor de cabeza a todo el mercado, que te voy a contar, primero con Córdoba, luego de Isaria, Luna, al final es Cortés. Hablaba el míster después de ganar a la Cultural, que buscabais un jugador zurdo de banda, llega Cortés, que es diestro, ¿denotas o quizás que no era la primera opción de Óscar Cortés que manejabais?
Bueno, lo que denota es que sales con una idea de un extremo de prioridad, que sea zurdo, pero que pueda actuar por las dos bandas. Óscar puede actuar por las dos bandas, no es zurdo, pero ya le veníamos siguiendo desde hace tiempo como grupo y entendemos que da todas las condiciones y da el perfil. Y además Óscar en ningún momento había estado disponible hasta esos últimos días en los que sí que fue una oportunidad.
Hola David, Juan Aguja, RPA y Vings Televisión. ¿Qué va a pasar con los jugadores que finalmente no han salido, que parece que no tienen encaje en el primer equipo? No sé si Alex Ollón, Alex Lozano van a estar en el filial, va a haber opción de que salgan en algún momento. ¿O en qué situación se van a quedar?
Son jugadores del Sporting Atlético, ahí tienen que ganarse los minutos, la confianza del míster y por supuesto son elegibles para el primer equipo llegado el momento.
¿Qué tal David? Andrés Maes, del Comercio. El Sporting está entre el top 3 de los clubes que más ha gastado este mercado. Uh-huh. ¿Qué le dice que después de gastar 4 millones de euros estemos hablando de un equipo que puede tener carencias en ciertas posiciones?
Lo que me dice es que todos los equipos de la categoría tienen virtudes, tienen debilidades y que hay que saber aprovecharlas y construir, como creo que hemos construido, un equipo en torno a una idea de juego, muy alineado con el míster y convencidos de que los perfiles, el rendimiento y el conjunto que estamos creando nos tiene que llevar a ese objetivo.
Hola David, Juan Ance, de Onda Cero. Has dicho que la prioridad era el extremo, como si lo del lateral no, o el central, el jugador defensivo no lo hubierais dicho. O sea, hace 4 días en la presentación de Mamadou Lune dijiste que ibas a por 2 jugadores y solo ha venido 1. Y luego apelas al mercado de invierno como solución si hubierais alguna carencia, que es un tópico habitual del fútbol, no solo del Sporting sino de cualquier club. Siempre lo remiten al mercado de invierno, luego en el mercado de invierno dicen que el mercado de invierno es muy difícil y, por ejemplo, aquí acaban llegando los jugadores pues el último día o el penúltimo día con Mario o con Nico o con Doctor. ¿Crees que de alguna manera este final de mercado, que no se ha cumplido lo que habías dicho, merma un poco la credibilidad que podrías transmitir a la afición?
Mira, te cuento con total honestidad y creo que con la transparencia que hemos intentado llevar en este mercado, los pasos que hemos dado. Y los pasos que hemos dado son los que he contado con esta cronología y cuáles eran los objetivos. Ahora bien, creo que también está en el análisis del club, en el análisis con el entrenador, el tomar las decisiones que sean, creemos, las mejores para el club. Y como digo, no traer por traer un jugador que no nos aportara y que no hiciera algo más o que no nos diera ese valor añadido para lo que traíamos en la plantilla. Y puede llegar a ser un tópico, pero también es una estrategia el entender en qué momento y cómo quieres incorporar. Y bien es cierto, han venido jugadores en el último día de mercado, pero para nosotros en este mercado la situación era completamente distinta y sí partíamos con algo más de margen para poder ejecutar y mirar y establecer cuáles eran los jugadores que queríamos.
Hola, David. Borja Fernández, Radio Marca Asturias. Me gustaría incidir en el nombre de Alex Ollón. Al final, en el último día de mercado, se le estuvo buscando ese encaje. Su situación es un poco diferente porque el año pasado ya estuvo en el limbo, ¿no?, entre el primer equipo y el filial, sin participación. Y este año su papel parece que se va a resumir en tercera federación. ¿Cómo analizáis desde dentro internamente el futuro de Alex Ollón? Porque me imagino que no es una situación sencilla.
No, mira, hemos siempre tratado con esta situación o intentar hacerlo con todo el mimo que requiere un jugador que es de mareo, que siente el Sporting, que tiene condiciones en el que creemos. Una situación en la que hay tres partes involucradas, evidentemente, los clubes externos, el jugador y el club. Y siempre hemos intentado darle el mejor contexto para que pudiera desarrollarse. Y lo hemos intentado con cesión, lo hemos intentado en el Sporting Atlético, también en el contexto del primer equipo durante más de un año que venimos haciéndolo, y entre todas las partes creíamos que lo mejor era que pudiera tener un contexto, un escenario con más minutos durante este año. Y creo que las dos partes fuimos muy claros, sea algo fuera o sea con el Sporting Atlético para tener esa continuidad. Durante el mercado lo hemos intentado, pero es verdad que lo que nosotros queríamos era un club que verdaderamente valorara al jugador, que tuviera ese compromiso, porque además ya tenemos la experiencia de que ha salido a otros lugares y con otros tipos de cesiones, y cuando no hay ese compromiso y cuando no hay esa valoración de los jugadores, al final las cosas no acaban sucediendo. Entonces, en esa claridad no se ha encontrado entre todas las partes ese marco en el que Alex se pudiera desarrollar, y finalmente pues va a estar con el Sporting Atlético en un lugar en el que, recordemos, está en el club, se le quiere, le vamos a poder hacer un seguimiento mejor, va a contar con minutos, recordemos que hace mucho que no juega o no tiene esa continuidad, y además es elegible para el primer equipo. Creemos que este es el contexto, hemos sido muy claros entre todas las partes y vamos a hacerle ese seguimiento y vamos a intentar estar muy cerca de él para que se desarrolle.
David, sobre Caicedo, que el año pasado el propio grupo reconoció que no había cumplido con los objetivos, este año volvéis a apostar por él. Te quería preguntar si es más una operación más de grupo que de club, que Caicedo siga en el Sporting, o que expliques un poco por qué, cuáles son las razones, y también si habéis recibido ofertas por algún futbolista y la habéis rechazado este verano.
Mira, como Jordi, como otros, los jugadores son del Sporting y le puedes poner el apellido que quieras, pero son todos jugadores que están llamados aquí a dar más de sí. Y claramente, el jugador al que refieres, lo sabemos todos, esperamos más. Y por otro lado, con respecto a las ofertas, lo que teníamos muy claro es que queríamos retener al grupo y a estos jugadores clave que hemos mencionado antes, y no hemos escuchado ofertas por ninguno de estos jugadores. Hemos querido mantener este grupo.
Buenas, David. Dani Soto, Bravo de Asturias. Reincidir un poco en el tema de Caicedo, explicar si desde el club es una operación que económicamente daba encaje respecto a las inversiones fuertes que se habían hecho en Dubasín y Gelabert, si por eso optasteis por él en lugar de ir al mercado para buscar otro delantero, otro nombre, después del rendimiento deportivo de la temporada pasada. Y por otro lado, siempre habláis de aprender de los errores. No es la primera vez que el Sporting deja en verano incompleta la plantilla a nivel de objetivos en cuanto a fichajes. Pasó con el delantero, pasó con el extremo en las dos últimas temporadas, ahora con ese defensa. ¿Es quizás una falta de aprendizaje en este caso concreto por una cuestión de manejar los recursos de los que disponía el club para acometer esa operación?
Es una decisión estratégica lo que hemos tomado. No es una cuestión de haber dejado o no haber conseguido el objetivo que queríamos. Con respecto a la parte de los jugadores, nada tiene que ver con lo económico, tiene que ver con lo que nos pueden dar en el terreno de juego y, como decía antes, lo que nos tienen que dar. Y esperamos más.
David, me quería preguntarte, bueno, dos cosas. Antes hablabas de retener el talento, hablabas de Rubén Yáñez. Termina contrato a final de temporada, hace tiempo que estáis hablando de la renovación. Quería preguntarte en qué estado está esa negociación y si bueno, a corto plazo se podrá acometer. Y quería preguntarte también por los 11 millones. ¿Hasta qué punto han influido esa inyección económica en, bueno, que hablamos hoy de retener a César y a Duasin?
Con respecto a Rubén o otros jugadores, pues sí, durante el mercado el foco ha estado en las incorporaciones. Ahora que ha terminado el mercado, pues retomaremos las conversaciones pendientes. Y con respecto al préstamo participativo, pues ya explicamos que esto nos tiene que ayudar a un desarrollo a medio y largo plazo, porque esa es la apuesta por el club. Y en eso estamos, ¿no? Y claramente, pues el impacto se nota desde el primer minuto y sobre todo este compromiso que tenemos de que queremos pelear con los mejores.
David, con respecto al defensa que finalmente no llegó el entrenador, no muy atrás, creo que fue su penúltima comparecencia antes del cierre del mercado, planteado si tenía que elegir entre uno de los dos perfiles, ¿cuál? Él dijo, no puedo elegir porque necesitamos los dos perfiles. Quería preguntarte, el hecho de no llegar, ¿cómo lo ha valorado, cómo ha reaccionado el entrenador al no encontrarse esa pieza?
No, es que la decisión la hemos tomado conjuntamente. Entonces, hablamos, pues, no te voy a decir cada hora, pero varias veces y hemos estado muy alineados en todo esto. De hecho, hemos analizado conjuntamente todos los perfiles y la decisión es común.
Muy buenas, David. Daniel Alonso de Radio. Mencionabas tú la afición que ha cruzado España, que tiene muchas entradas solicitadas también para Riazor, los llenos en el Molinón. Sin embargo, también hablas de anticipación en el mercado. Cote se retira el 5 de marzo, se habla de esa posición de lateral izquierdo, finalmente no llega. Y por otro lado, Asier Garitano siempre menciona 21+3, y tú en el comienzo has mencionado que se ha completado el objetivo de 20+3. Uh-huh. ¿Entiendes también que por esas palabras la afición pueda sentirse engañada, a pesar de que por detrás haya sentido lógico?
No, porque el míster y nosotros hablamos del mismo número de jugadores, siempre lo hemos hecho, y él lo ha defendido aquí, el mismo número de jugadores. Y con respecto al lateral izquierdo, tenemos dos y son de mareo. Y lo sabíamos desde un principio, y además entendiendo que Diego tiene esa versatilidad, tiene esa capacidad de poder actuar en otras posiciones.
David, más allá de mercado, preguntarte por una cuestión que sucedió ayer, la filtración de la tercera camiseta. No sé qué pasó y si vais a tomar algún tipo de medida contra los culpables, porque entiendo que no era la hoja de ruta que saliera por una foto en Twitter, ¿no?
A ver, a mí solo se me ocurre decirte que la verdad que la camiseta es guapa y que no me extraña que quisieran ponerla a la venta.
¿Qué cree que es lo mejor del mercado o qué es lo que mejor ha hecho el Sporting en el mercado de fichajes y qué es lo peor?
Mira, creo que el haberlo planteado con anticipación en un mercado tan competitivo, hemos visto muchos movimientos en las últimas horas. Creo que eso nos ha dado más estabilidad, tener una idea muy clara y además tener a un entrenador que ya sabíamos que iba a estar con nosotros y haber podido construir eso. Lo peor del mercado, pues evidentemente que hay cosas que no te esperas y hay incidencias a las que tienes que responder y que tienes que moverte y ser flexible como para poder encontrar soluciones.
David, cuando la temporada pasada acabó con éxito, entre comillas, es decir, con la salvación, hicisteis esa reestructuración en la dirección deportiva que algunos seguimos sin entender, pero bueno, decís que ha sido profunda. ¿Me puedes decir cómo fue aquella reunión en la que ese equipo de trabajo decide que la delantera del Sporting para el año que viene es la misma menos uno, como refuerzo? O sea, porque cuesta creer, no solo vosotros, con Fernández pasaba, que sea tan difícil encontrar un delantero que marque 10 goles en la categoría. Y por cierto, sobre Caicedo, dices que esperáis más. ¿Os preocupa que de momento ya lo haya adelantado a Madu?
Aquí la competencia se gana en el terreno de juego y nosotros no hacemos alineaciones. Se lo ganan los jugadores ahí y es el míster el que tiene la potestad. Y es el mismo míster el que, como bien tú dices, con el que hemos construido todas y cada una de las posiciones, entendiendo cuál es el estilo de juego, cuál es el delantero que queremos. Y a veces creo que obviamos y dejamos de valorar la importancia que tiene Otero en esta categoría, el juego que aporta Otero y cómo el estilo de juego que tenemos Otero lo está otorgando desde esa posición. Y con respecto a los números, también creo que a veces dejamos de valorar a un futbolista que viene de mareo, como puede ser Amadou, que el año pasado estaba en una dinámica completamente distinta y que este año ha venido, ojalá, para aportar mucho al club.
Amadou el año pasado no llegó ni a debutar. Entonces, si podéis explicar cómo fue esa reunión en la que de que con Otero, al que nadie pone en cuestión, pero solo es Otero, si se lesiona ya no hay otro, con Caicedo, que estaba muy cuestionado, y con Amadou, que no había debutado, ¿estáis convencidos que son tres delanteros suficientes? Es que es muy difícil
convencidos,
la gente entienda esa decisión.
Estamos convencidos de que tenemos alternativas, y no te estoy diciendo que solo yo, estamos hablando de una estructura y un estilo de juego para saber que tenemos a futbolistas que pueden ser complementarios en diferentes posiciones, y por eso queríamos complementar, entre otras cosas, el extremo, porque sabemos que Dua puede jugar en todas las posiciones o en muchas posiciones, sabemos que Gaspar puede hacer lo mismo, sabemos que Otero puede también ser complementario con otros jugadores, y de nuevo, la delantera son todos los que están adelante, y el año pasado el balance que hicimos, y de nuevo lo ponemos sobre la mesa, no es que nos faltara en esa parte, sino que esa solidez, que es la que buscamos y en la que estratégicamente montamos la temporada, es en la que nos hemos focalizado esta temporada.
David, en valoraciones de mercados anteriores, a la hora de hablar de negociaciones y de llegadas, decías que resultaba sencillo, que al menos no era una tarea complicada el hecho de convencer a los futbolistas para venir al Sporting de Gijón. Y se ha hecho muy repetida la frase de el que no está convencido que no venga. ¿Este mercado también os habéis encontrado con esa situación a la hora de cerrar la plantilla? ¿Os habéis encontrado con facilidades a la hora de convencer a los futbolistas del proyecto?
Mira, lo que sucede es que este mercado ha sido especialmente competitivo con respecto al número de jugadores y a las posiciones, y creo que eso se ha visto en equipos que puedan tener capacidad económica de la misma manera. Lo que nosotros tenemos claro es que tienen que estar convencidos de estar aquí, que no aseguramos minutos, que se lo tienen que ganar ellos y que tienen que estar a la altura del reto y saber a lo que se van a enfrentar aquí. Jugar en el Molinón no es sencillo. Tenemos una exigencia muy alta de toda nuestra afición, de este club, de la historia, y eso también pesa a la hora de que haya jugadores que quieran o no quieran estar aquí. Y nosotros, los que hemos traído, es porque ellos también están convencidos de que este reto es el que quieren para sus carreras, y nosotros les queremos con nosotros.
David, el año pasado los objetivos no salieron, los del grupo y los del club a principio de temporada, y se habló mucho de plantilla corta, se habló mucho de confección de plantilla. Yo quería saber... ¿qué consideras que ha cambiado este año, si es que ha cambiado algo? Porque la sensación es que vuelve a haber una plantilla corta, que no se rellenan las fichas. Entonces, no sé si ese cambio en la dirección deportiva ha afectado en algo, no sé si tenéis una valoración distinta o crees que habéis hecho algo distinto al año pasado, que no terminó con buenos resultados, porque la sensación desde fuera es que la política, más allá de que el 11 pueda ser competitivo, sigue siendo más o menos la misma.
Mira, me remito a lo que habéis comentado incluso vosotros antes, ¿no? Habláis de inversión, creo que es una evidencia. Hablamos de que en la categoría siempre hay carencias, siempre hay defectos, pero también siempre hay buenas virtudes, y creo que hemos potenciado nuestras virtudes, teniendo claro cuál es el estilo de juego y construyendo ese estilo de juego desde una solidez que nos tiene que ayudar para llevar en esta categoría, con esa fuerza, con ese cambio de perfiles y de rol, de perfiles sobre todo, el llegar a unos mejores resultados y a ser más competitivos.
David, entre los cambios de este verano han estado también los cambios en la cantera con la llegada de Felipe y de Emilio. Ahora que van a empezar también todas las categorías inferiores, quería que hicieras también un balance del trabajo de estas dos personas y qué objetivos también se persiguen ahora que empieza la temporada para la cantera.
El balance, pues creo que llevamos poco tiempo, pero creo que el impacto ha sido más que positivo. Una reordenación, reestructuración y un foco de todo el club. Los objetivos pues siguen siendo los mismos. Llevar la camiseta del Sporting te obliga a ir a cada partido a conseguir la victoria, pero sobre todo el objetivo es desarrollar jugadores. La victoria y los resultados llegarán después, pero el objetivo es ese, desarrollar a los mejores jugadores en mareo y que tengamos clara esa línea hacia el Sporting Atlético y hacia, ojalá, el fútbol profesional.
David, hablando de nuevo de Ollón, de Lozano, de estos jugadores que ahora forman parte de la dinámica del Sporting Atlético, que están a disposición del primer equipo, que se ha decidido que sea así. Parece una decisión lógica, pero no es la misma que se había tomado en mercados anteriores, en la que prácticamente se daba por cerrada su etapa en el filial, caso de estos dos futbolistas en concreto. ¿Qué ha cambiado para que el club adopte ahora esta filosofía, que sí que parece una línea lógica, pero que también justificaba la decisión anterior, que era contraria a esta?
No, tiene razón. Creímos entre todos con los jugadores que lo mejor era exponerles a otros contextos, como decía antes, fuera del club. Cuando no se da, cuando no se tiene esa continuidad de minutos, creo que también hay una parte de asumir de los jugadores de que se necesitan minutos, y el club está aquí para ayudar, para tenerles dentro, para hacerles un seguimiento y entender qué se nos perdió en el camino y cómo podemos ayudarles a que disfruten de más minutos y a que continúen desarrollándose. Esa es la realidad.
Esto, ¿qué nota le dais desde el grupo a este mercado? ¿Cómo lo calificáis de cara al proyecto, ya no de este año, sino del año que viene?
No somos nosotros quien le debe dar nota. Nosotros estamos confiados en la plantilla que tenemos y que nos queda aún muchísimo por hacer. No pensemos en los tres partidos que llevamos, pensemos en esta semana, y ahí vamos a tener que seguir construyéndolo. ¿Satisfacción del grupo? No, es que da exactamente igual. Nosotros siempre vamos a querer más.
¿Cuánto ha influido el ascenso del Oviedo en el mercado de fichajes del Sporting? Es decir, es pura estrategia que sube el vecino, Pachuca, Orlegui, llegan a la vez a Asturias los dos grupos mexicanos, uno consigue el objetivo y otro no. Son las cosas que pasan en el fútbol, ¿no? Cuando la buena noticia la tiene el vecino, hay que contrarrestarlo de alguna manera. Uh-huh. Parece que se ha contrarrestado con Duasín y Gelaber. Entonces, en el sentido de vamos ya a dar una buena noticia a los nuestros. Me gustaría saber cuánto les ha condicionado.
Mira, nosotros siempre pensamos y solo pensamos en el Sporting. Creo que este club tiene una entidad con independencia de la categoría que da igual lo que hagan otros, que solo conviene focalizarse en lo que nosotros tenemos. Y en el caso de Duba y de Gela, creo que se ha dado una circunstancia el año pasado con una serie de condiciones contractuales que nos han ayudado a que estas situaciones sean así. Y en eso estamos focalizados, en hacer este club lo mejor posible, en centrarnos en nuestros aficionados, que se sienten orgullosos del Sporting, que se sientan orgullosos del Sporting durante toda la temporada y que les podamos de alguna manera devolver toda esa ilusión, todo ese compromiso que han tenido y estar a la altura de lo que ellos esperan.
David, cuando hablábamos con vosotros sobre el perfil del entrenador que gustaba en Orlegui, el perfil garitano, digamos, no encajaba, digo, hace años, cuando llegasteis y explicasteis, ¿no? Estabais más por entrenadores jóvenes, con hambre, Ramírez, Alves. Garitano llega porque era lo que más os gustaba de lo que podía llegar. ¿Cómo ha sido trabajar con él este verano y cómo ha encajado su forma de ser, que a lo mejor a priori no era la más, porque es un tipo más experto, más veterano, cómo ha encajado con la forma de ser de Orlegui y cómo os habéis sintonizado en estos meses de verano?
Pues muy bien, la verdad. Muy bien. Ha hecho de la sencillez una virtud, de la claridad algo que hemos traído en todas las conversaciones. Creo que hemos tenido un diálogo muy abierto, muy franco, y cada día lo seguimos teniendo. Creo que además, tanto lo que nosotros creíamos como lo que él creía, lo hemos ido cumpliendo de las dos partes. Y creo que es un entrenador que ya lo ha demostrado en su carrera, puede llegar a construir, y que creo que con nosotros en el Sporting y en la trayectoria que pudiéramos tener, pues también es alguien con quien creemos que podemos construir a futuro.
David, al hilo de la inversión del grupo, recuerdo que en anteriores temporadas siempre recalcabas que el club sí había hecho inversión más allá de no asumir traspasos. Sé que hablar de dinero siempre es espinoso, pero en comparación con anteriores cursos, ¿la inversión este año ha sido, desde fuera parece aparentemente mayor, pero en comparación con anteriores cursos, hubo algún año similar en cuanto a inversión?
A ver, es que la estrategia es diferente, porque una cosa es pagar el traspaso, que siempre ha sido un debate aquí en esta sala. Se dieron traspasos, se han dado traspasos, y otra cosa es el coste del jugador y el coste de lo que cuesta cada uno de ellos y que repercute en el límite salarial. Como bien dices, hablar en concreto de dinero no es algo que creo deba hacer, y menos analizando un mercado, y menos por lo que está por venir en el futuro. Creo que se ha invertido todos los años y que este año tenemos a estos jugadores con esta estrategia y que estamos en esta dinámica de construir, de generar un equipo y convencidos del objetivo que tenemos por delante.
David, este fin de semana el equipo viaja a La Coruña, a la afición La Mareona. A colación de esto, quería preguntarte si dentro del préstamo participativo o del proyecto financiero del club está previsto ampliar ya la zona visitante del Molinón, para que a su vez la afición que viaja del Sporting pueda tener también más entradas o el equipo rival no se ampare en las pocas que manda el Sporting y de esta manera beneficiar un poco a la afición.
Mira, ya explicamos que hemos hecho varias incidencias en... Hemos intentado, y algunas adaptándonos a la normativa de la Liga, que el Molinón necesitaba acometerlas. La zona visitante no hemos podido hacerla esta temporada, da igual la circunstancia económica que mencionas, porque verdaderamente teníamos claro que no podíamos hacerlo en este año por la inversión, por la obra civil, por todo lo que representaba. Lo que sí estamos hablando con todos los clubes es intentando que se puedan dar el mayor número de entradas posibles, también atendiendo a las circunstancias de cada club, que eso tendréis que analizar y tendréis que ver con cada uno de ellos, porque todos los clubes esta temporada hemos tenido que cumplir estrictamente la normativa y los protocolos de la Liga sin ningún tipo de carencia, y eso sabemos que tiene que ser la prioridad. Para nosotros la prioridad y la seguridad de nuestros aficionados no es un capricho el no querer ampliarlo, a mí me encantaría, sino porque tenemos que cumplir con esos protocolos, y adaptarlo hubiera sido más complejo, y además tenemos que verlo ahora también con el alto número de abonados que tenemos.
David, cuando preparas una comparecencia como esta de cierre de mercado y, bueno, pues, intuyes los temas que pueden salir, el que te resulta más difícil de los que te planteabas hoy de defender con argumentos es la continuidad de Caicedo. O sea, más allá de un acto de fe, el tener que defender con datos, con argumentos, esa operación es la que te resulta más difícil de todas.
Bueno, creo que vosotros sois incisivos en muchas preguntas y en muchos temas. No es una cuestión de preparar o no preparar todos los temas, sino de verdaderamente estar a la altura de lo que vosotros requerís y de lo que al final requiere la afición. Porque eso es lo que hemos intentado. Y lo hemos intentado durante el mercado con la transparencia. Podemos cometer errores y, por supuesto, tomar decisiones que puedan ser más o menos entendidas. Pero eso es lo que hemos intentado y lo que intentamos con cada uno de los temas, sea ese que mencionas o sea el resto. Y al final, no es que tengas que prepararlo más o menos, sino son diferentes temas, no más.
¿En ese caso, para defender esa
continuidad? No, actos de fe aquí no hay ninguno. Aquí lo que hay que hacer, tener es exigencia. Y exigencia en el día a día, y exigencia de todos, y sobre todo, alineamiento. Pensar todos que tenemos un estilo de juego, que tenemos una manera de entender el Sporting, que tenemos una manera de afrontar cada semana y cada entrenamiento, y que eso nos va a llevar en estos próximos 10 meses al objetivo que queremos.
Incides varias veces en lo del estilo de juego, David, que efectivamente, como decía antes Juan, ha cambiado con el tiempo. No sé si os ha sorprendido tanto Garitano, que incluso la sensación cuando hablas es que es un poco el líder del proyecto ahora mismo. Es decir, todo se basa, todo recae ahora en la figura del entrenador, con un estilo de juego que, insisto, no es...
Eso no ha cambiado en ningún caso. Nosotros siempre construimos con el entrenador y construimos las plantillas con los entrenadores y el entrenador que está con nosotros. Ha cambiado el perfil de los jugadores que hemos traído por un convencimiento de que necesitábamos otro tipo de perfiles para ser más competitivos y hacernos más competitivos en la categoría, nada más.
No tiene nada que ver con el mercado de fichajes, pero me gustaría saber sobre Alejandro Irarragorri, que hace mucho tiempo que no sabemos de él, que solía venir aquí al principio de las temporadas para, bueno, analizar un poco lo que se espera del club. ¿Qué sabemos de Alejandro?
Pues que está bien, que está fuerte, que tiene una comunicación con nosotros constante, diaria, y que yo no manejo su agenda en este aspecto, pero que está muy vinculado, como digo, cada día a lo que pasa en el club.
¿Alguna pregunta más para David?
David, sé que el límite salarial es un concepto que sigue vivo, pero por hacernos una idea, el Sporting ha trabajado un poco con números similares a los de la temporada pasada, un poco superiores, un poco menores.
A ver, como dices tú, hay que esperar a que salga el dato finalmente oficial. Yo creo que va a ser algo superior, pero vamos a esperar a ese dato final del límite salarial para no pillarme los dedos.